Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Son unos animales abnegados y casi siempre demasiado anónimos, que facilitan el trabajo diario de muchas personas. Perros pastores, bomberos, policías, perros guía, de rescate y terapeutas de niños autistas o de ancianos son algunos de los canes trabajadores que podemos encontrar en calles, campos, hospitales o residencias geriátricas. En este día hay que reconocerlos. Ellos también se merecen un homenaje y un recuerdo. Los seres humanos tenemos al perro como compañero de trabajo desde hace siglos. Desde que los lobos se domesticaron, los perros han evolucionado tanto en su aspecto como en su carácter, hasta haber alrededor de 400 razas caninas que son fruto de la selección genética. Los primeros perros domésticos datan de hace 12.000 años y desde entonces han sido fieles compañeros de trabajo de los humanos.
El trabajo original de los perros se centró en el cuidado del ganado y la guardia y custodia de las tribus humanas donde vivían, pero los perros han sabido ganarse un espacio importante en la sociedad como compañeros de trabajo versátiles de las personas. Los egipcios y habitantes de Asia Occidental fueron pioneros respecto a la crianza de perros, sobre todo de mástines y galgos. En la Roma imperial ya existían muchas de las razas de perros que se conocen en la actualidad. El letrero "Cave Canem" o "Cuidado con el perro" se podía leer en los hogares de aquella época. Y es que el perro, antes que animal de compañía, fue compañero de trabajo de las personas. Los perros pastores son unos compañeros de trabajo esenciales para los pastores actuales. Hay decenas de razas caninas especialmente dotadas para cuidar del ganado, como los Border Collie, los Bobtail, los Pastor Escocés, los Pastor de los Pirineos o Pumi, y todos ellos tienen un especial instinto para mantener al ganado controlado y encaminarlo por donde ordene el pastor. Son perros resistentes, capaces de caminar largas distancias y que soportan bien las inclemencias climatológicas. La función de guardián es un clásico en el mundo de los perros trabajadores. En la actualidad, los perros guardianes y de defensa han traspasado las fronteras domésticas y se les puede ver en lugares públicos, como el transporte suburbano, en compañía de los vigilantes en sus rondas. En principio, un perro no tiene que ser de determinada raza para ser guardián, aunque algunas razas, por su carácter y aspecto físico, tienen más predisposición y facilidad para hacerlo. Las razas que de manera más habitual cumplen tareas como perros guardianes son el ovejero alemán, el doberman, el gran danés, el airedale terrier, el schnauzer gigante, la fila brasileño, el mastín napolitano, el rottweiler y el ovejero belga. Los perros también se han convertido en compañeros de trabajo de los bomberos. Es el caso de la Organización de Bomberos Sin Fronteras, que colabora en zonas donde han ocurrido catástrofes para salvar vidas. Los perros bomberos están entrenados para localizar con su olfato bajo los escombros los cuerpos tanto de personas vivas como muertas. Detrás de un equipo eficaz de bombero y perro hay entrenamiento, compenetración en guía y perro, así como mucho trabajo, explica Miguel Rey Pérez, presidente de la organización. Un perro que trabaja como ayudante de los bomberos en zonas de catástrofe cuenta con un carácter sociable y juguetón, además de un fuerte instinto de rastreo, añade Miguel Rey. Los perros de rescate son lo mejor de lo mejor, aunque solo sirve uno de cada 1,000 para estas labores, los que tienen una sensibilidad especial hacia el ser humano. Explica Gregorio Sánchez Pascual, expresidente de la Asociación Española de Perros Rescate e Intervención. Gregorio Sánchez añade también que estos perros trabajan en la búsqueda de vida, sin seguridad social ni apoyo de los estamentos públicos. Tan solo esperan, a cambio de dejarse la vida bajo los escombros, el amor de la gente que los rodea. Los perros policía trabajan en funciones como la detección de drogas y explosivos, así como en labores de defensa y ataque, los pastores alemanes en defensa y ataque y los cockers en trabajos de detección de droga y explosivos. Son las razas que trabajan de manera más habitual con los cuerpos policiales. El entrenamiento de estos perros comienza cuando son cachorros, alrededor de los 8 meses de edad, y continúa durante 2 años. Estos perros se jubilan sobre los 9 años porque pierden reflejos y la capacidad sensorial, como son el oído, el olfato y la vista. Su entrenamiento consiste en atravesar pistas americanas para estar en forma, así como en ejercicios que estimulan su sentido de la disciplina y su obediencia. ¿Cómo aprender a atacar órdenes de manera rápida y eficaz? El entrenamiento de estos animales se basa, sobre todo, en el refuerzo positivo y nunca en el castigo. Cuando hacen algo de manera correcta, se les apremia. Los perros guía son adiestrados y educados por la ONCE para que puedan ayudar a las personas invidentes a hacer más fácil su día a día. Cruzar la carretera, coger un autobús o subir escaleras son algunas de las actividades cotidianas que los perros guía facilitan a las personas que no pueden ver. Los perros guía no solo trabajan para hacer más fácil el día a día de las personas invidentes, sino que también se convierten en sus fieles compañeros y amigos. Los perros pastores son unos compañeros de trabajo esenciales para los pastores actuales. Otros perros también ayudan con su trabajo y su esfuerzo a facilitar la vida a personas con problemas de movilidad, como los tetrapléjicos o los parapléjicos o de audición. Un perro entrenado puede ayudar a trabajos como empujar o tirar de las sillas de ruedas, apagar y encender luces, marcar un número de teléfono de un servicio de emergencia, que obviamente está pregrabado en un pulsante grande, emitir un ladrido de aviso o despertar a su dueño. Los perros no solo nos ofrecen más calidad de vida al conseguir que nos sintamos más acompañados y queridos, sino que trabajan duro para garantizar nuestra seguridad, movilidad o salvar nuestras vidas. Ellos también se merecen ser reconocidos y homenajeados en este sentido. Ahora vamos a escuchar las últimas noticias animales.
Reubican gran colonia de murciélagos en Tlajomulco. La Unidad de Rescate de Vida Silvestre de Tlajomulco logró con éxito la reubicación de una gran colonia de murciélagos que fueron localizados en instalaciones del DIF municipal. Fuente: El Informador. Un elefante africano macho nace en un zoológico de México. Un elefante africano macho nació en el Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari, en el central estado mexicano de Puebla, 5 años después de que su manada llegara al lugar. Fuente: El Informador. Incrementan mordeduras de animales ponzoñosos. La SSA. Los reportes de mordeduras y piquetes de animales ponzoñosos se han incrementado entre 10 y 20% en la zona metropolitana del Valle de México. En 2016 fueron tratados 280 pacientes, informó la Secretaría de Salud. Fuente: El Informador. toman relevancia los ingredientes a base de insectos. En los últimos años, utilizar insectos para elaborar ingredientes que satisfagan diferentes necesidades de la industria alimenticia es una actividad que ha crecido en distintas ciudades de México y ahora cobra relevancia en algunos mercados asiáticos. La empresa jalisciense Creative Foods, asentada en Guadalajara, comercializa, entre otras cosas, el polvo de chapulín, el cual se puede utilizar para la elaboración de panadería, pastelería y confitería en general, además para la preparación de tortillas, entre otros comestibles. Fuente: El Informador. Las hormigas rojas usan sus cuerpos para construir torres, dice estudio. Las hormigas rojas usan sus cuerpos para construir estructuras similares a la Torre Eiffel cuando se ven obligadas a superar alturas para huir u obtener alimento, según revela un estudio publicado por la Royal Society of Science. Fuente: El Informador. Inundaciones sacaron de hábitat a 14 cocodrilos en Oaxaca. A casi dos meses de iniciada la temporada de huracanes y ciclones tropicales, 14 cocodrilos han salido de su hábitat en regiones costeras de Oaxaca, debido a la facilidad de desplazarse ante el aumento de cuerpos de agua. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de los perros de trabajo y pues para este tema está con nosotros el doctor Francisco para que nos platique un poquito al respecto. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Sí, hola, buenas tardes, Ari. Otra vez por aquí visitándolos, bien agradeciendo la invitación. Y pues es un tema muy interesante, muy bonito de platicar. Y muy espectacular, por decirlo así, en cuanto a que mucha gente que hemos tenido la oportunidad de ver cómo trabajan estos perros. Son realmente una maravilla, como apoyo, como motivación, que cumplen unos papeles muy, muy importantes en lo que es el complemento hacia las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Y para algunas otras que se encuentran en situaciones, como se mencionaba en el texto, incluso de desastre. Es muy interesante el tema porque mucha gente no nos damos cuenta de qué tan indispensable puede llegar a ser un perro en la vida de una persona. Estamos acostumbrados a tenerlos como mascotas, a tenerlos como un miembro de la familia, es cierto, pero este tipo de animales que se dedican a trabajar son indispensables en la vida de sus dueños. Vamos a comenzar, por ejemplo, con los perros lazarillos. Se componen de, están clasificados en varios grupos, pero vamos a empezar con los perros lazarillos. ¿Cuáles son los perros lazarillos? Son aquellos que están al servicio de personas con discapacidad visual, es decir, personas que no pueden ver y que necesitan una guía para poderse mover, desplazarse a sus trabajos, a sus lugares cotidianos. Y que es un apoyo indispensable que estos perritos proporcionan. Estos perros son animalitos que, como bien lo menciona aquí en el texto, son educados desde muy temprana edad, desde los 6 meses o un poquito menos, y van siendo clasificados de acuerdo a sus cualidades, al desempeño que van teniendo, y van siendo seleccionados, porque de cada 100 perritos, no todos, los perros que son sometidos a este tipo de entrenamientos, hablando de perros lazarillos, no todos cumplen con los perfiles ni con las evaluaciones que tienen que superar. Entonces se va haciendo un filtro y los perritos que llegan a tener cualidades suficientes, pues se van formando parte de ese grupo de élite, que son perritos que van a estar encaminados a ayudar a este tipo de personas. Estos perros son muy difíciles de conseguir. Mucha gente a veces me pregunta, oye, ¿cuánto costará un perro lazarillo? Los perros lazarillos no tienen precio. Generalmente se proporcionan en comodato. Hay asociaciones que se dedican a la crianza, al desarrollo, al entrenamiento. Y estas personas que quieren acceder a ellos tienen que también pasar por filtros. en donde debes de demostrar que tienes una discapacidad visual mínimo de X porcentaje para solicitar un perro de estas características. El perro, una vez que ha pasado por un montón de pruebas y simulacros de ruidos, movimientos, todo lo que tienen que acostumbrarse a hacer, también las personas que quieren ser, que son solicitantes, tienen que pasar por diferentes filtros. Y al llegar a un, llega un momento en que los juntan a los perritos con los posibles candidatos. Y no es nada más de llegar y yo quiero el perro,
no.
el Golden, o yo quiero el Schnauzer gigante, o yo quiero este. Se hacen una serie de pruebas de compatibilidad para ver, de acuerdo al temperamento, el carácter tanto del perro como del dueño. Tienen que hacer una empatía, y esa empatía tiene que ser muy fuerte, al grado de que se le denomina que tienen que formar un binomio. Es decir, no cualquier perro va a ser pareja de cualquier dueño y viceversa. Una vez que se encuentra esa pareja ideal, se someten todavía a más pruebas, y si todo indica que va todo en orden y que cumplen con todos los requisitos, tanto el perro como el dueño, se asigna la pareja y se establece como tal. Estos perros, generalmente, su costo total de mantenimiento, desde que empieza el entrenamiento a los 6 meses, alimentación, equipamiento, todo lo que esto conlleva, mantenimiento, oscilan, según cuentas en una página que estuve por ahí checando, entre los 300 hasta los 500 mil pesos. Un perro lazarillo. Hay una institución en España, en lo que es Cataluña, que tiene perros que también los promueven en comodato, y andan oscilando alrededor de unos 15 a 18 mil euros. ¿Sí? Entonces no es nada barato.
No, de hecho sí, el, está muy elevado.
El formar un perro con estas características. Estamos hablando nada más de los perros lazarillos. ¿Cómo es como tiene esta gente el acceso a un perro? Yo tengo una discapacidad visual, no tengo recursos económicos, pero necesito un perro y quiero acceder a él. Estas son fideicomisos en donde están auspiciados y patrocinados por diferentes empresas, desde laboratorios de medicamentos veterinarios, alimentos veterinarios, accesorios, fundaciones particulares, que son los que proporcionan el dinero para soportar todos estos gastos. Y a ti, como asignado a uno de estos perros, lo único que se te pide es una cuota de recuperación mensual, es decir, como una renta. Tú pagas esa renta, tienes acceso al perro, y el comodato tienen vigencias en promedio entre los 6 o 7 años. Ya después de esta edad, el perro generalmente se retira, porque como se mencionaba en la introducción, el perro empieza a perder ciertas cualidades físicas que ya no le permiten garantizar al 100% que su servicio sea confiable para su pareja. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a ver todo esto, sí, no es nada fácil el formar un perro con estas características. Primero, identificarlo, primero canalizarlo y luego formarlo. Una vez que llega con el dueño, pues el dueño tiene que ser súper cuidadoso, súper responsable. Si de una mascota normalmente exigimos que haya responsabilidad, pues imagínate tener en tus manos un perrito que ha pasado por todo ese proceso y que lo tienes que tener súper cuidado. Súper cuidado.
Oiga, doctor, y en esta gama de, por ejemplo, lazarillos, ¿hay ciertas razas que cumplan, o cualquier perro puede ser, digamos, domesticado para esa tarea?
Hay una tendencia que va un poco más hacia los Golden, el Golden Retriever y el Labrador. Por temperamento, son perros muy afables, son perros de muy buen manejo, y son perros muy listos, son muy, muy manejables. Pero en definitiva, cualquier perro, prácticamente de cualquier raza, mientras cumpla con las cualidades que el entrenador le exige, cualquier perro puede ser un perro lazarillo. Podemos ver schnauzers, podemos ver labradores, podemos ver pastor alemán, podemos ver una variedad de perros muy amplia en cuanto que cumplan con el perfil.
Okay.
Un dato muy interesante y que mucha gente no sabe. Nosotros, cuando vemos a veces un perro lazarillo con su dueño en la calle, cometemos un error muy, muy común. no tenemos en mente que ese perro es un perro de trabajo y que ese perro tiene en sus patas, literalmente, la vida de su dueño. Uh-huh. Entonces, son perros que no debemos de distraerlos para nada. El perro está concentrado en su trabajo, el perro tiene que estar llevando a su dueño a donde lo debe llevar, tiene que estarle marcando el alto en un semáforo, en una esquina, tiene que dar la vuelta en el lugar correcto, tiene que llevarlo por el lugar donde el dueño no se tropiece, no caiga, no esté en riesgo. Entonces, muchas veces la gente, vemos un perro lazarillo, lo primero que hacemos es,
¡ay, qué bonito!
Exacto, ¡ay, qué bonito perro! Mira, bla, 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 bla. Y le hablan al perro y van y lo tocan y van y este. Es lo menos que se debe de hacer. ¿Sí? Okay. Lo que menos debemos hacer es distraer a ese perro porque ese perro está trabajando. Y todos los días trabajan. Uh-huh. Ellos, como nosotros, tienen un día de descanso. ¿Sí? Ese día de descanso, la casa que otorga el comodato, va por el perro a tu casa, uh-huh. Se lo llevan y lo llevan a algún lugar recreativo, como si fuera un spa, uh-huh. Y le dan su baño, le dan su cepillada, le dan su aromatizada, lo ponen a jugar todo el día y el perro ese es su día de descanso. Es un perro de trabajo, igualito que nosotros. Sí, entonces, por eso también su ciclo de duración, pues no pasa más allá de los 6-7 años.
Así es. Y, bueno, ¿qué más o qué características podrían ser como que las más importantes para este tipo de perritos?
Para este tipo de perros son animalitos que deben tener un porcentaje de concentración muy alto porque no debe dejarse llevar por distractores, uh-huh. Lo que son ruidos, lo que son pues gente que pase junto de ellos, como en este caso que incluso les hablamos
que los saluda,
y el perro bien entrenado ni te pela, ¿eh? Tú te acercas a un lazarillo, tú le hablas y te le acercas y el perro haz de cuenta
ni
te vio, ¿sí? Entonces son características muy particulares. Esto varía con el tipo de trabajo. A veces también una gente una vez me preguntó, oiga, ¿y el perro cómo le hace para identificar cuando está el rojo y el verde en el semáforo? Le dije, no, el perro no puede ver los colores tan como nosotros. El trabajo, por eso se llama, es un binomio. Parte del trabajo lo hace el perro, uh-huh. Pero parte del trabajo lo hace la persona. La persona también es entrenada junto con el perro. Uh-huh. Y la persona, el perro lo que hace, llega a una esquina y se va a poner en posición transversal por delante del dueño para detenerlo. Ajá. Pero el dueño debe de escuchar las chicharras, las alarmas, los otros
sonidos que los otros sentidos,
exacto,
que él tiene, ¿no?
Para que él, en un momento dado, él se da cuenta cuando pueden cruzar, uh-huh. Y al mismo tiempo él también le da la seña correcta al perro. Si el perro no ve peligro, va a reaccionar inmediatamente, ¿sí? Pero es un trabajo de binomio, es una colaboración de dos. Las cualidades de los perros pues varían también por raza. Aparte de los perros lazarillos, vemos que hay perros, por ejemplo, de señal, uh-huh. Perros de aviso, perros terapeutas, uh-huh. Perros de, ¿cómo les llaman también? Labores de rescate y todo lo que escuchamos, uh-huh. Un poco con más frecuencia. Por ejemplo, un perro de señal, ¿A qué se refiere? Un perro de señal es aquel perrito que está asignado a una persona que, por decir así, sufre de, ¿cómo se llama este problemita? Que sufren convulsiones. Uh-huh. Una persona que sufre de convulsiones. Se les asigna perritos que están entrenados para detectar un ataque epiléptico antes de que esto suceda. Son perros que tienen tal sensibilidad que detectan minutos o segundos antes cuando su dueño va a sufrir un ataque. Entonces, estos perros que se llaman perros de aviso, lo que hacen es que se levantan, toman al dueño de la mano, de la pierna, de donde sea, y lo llevan a un lugar seguro, uh-huh. Para que al momento que ocurra el episodio, la persona no se vaya a caer, no se vaya a golpear, y generalmente lo obligan a sentarse. Okay. Entonces el perro detecta eso, va y agarra al dueño y lo lleva al lugar más seguro que puedas encontrar en la casa. Generalmente hay casas que están incluso hasta modificadas para estos casos. Tienen una habitación donde hay no hay esquinas en ángulos rectos, hay esquinas curvas. Están en cierta forma acojinadas, protegidas para que no vaya a haber golpes en las esquinas, golpes contra el piso.
Contra el piso, sí.
Y el perro está entrenado para hacer eso. El perro está entrenado para retirarte, por ejemplo, si estás junto a la alberca y siente, detecta que el dueño va a sufrir un ataque epiléptico, lo retira previendo que pudiera caer al agua, que pudiera caer a un borde, que esté en una escalera, qué sé yo.
Sí, como situaciones de peligro o riesgo para la persona.
Y ese tipo de perritos son los que se les llama de aviso. Se asignan también a personas, por ejemplo, que sufren de diabetes. Uh-huh. Hay perros que son tan susceptibles en su sentido del olfato que pueden detectar cambios inimaginables a nivel químico del cuerpo y los detectan. Detectan el olor. Uh-huh. Y saben cuando esa persona, su nivel de azúcar varía. Uh-huh. Y puede sufrir alguna complicación. Esos perros también dan el aviso y van y le jalan al dueño y le muerden y le llaman la atención para avisarle que sus niveles de azúcar no son los adecuados y en su momento el dueño alcance a medicarse,
inyectarse
lo que tenga que hacer antes de sufrir el episodio. Ajá, entonces, son perros que al igual que los lazarillos, pues pasan por procesos de entrenamiento muy, muy extensos, muy
drásticos,
muy, muy de fondo. Ajá. Y en donde, como dice aquí el texto, pues a veces de cada 100, pues
solamente
surge
uno.
Un perrito, surgen dos perritos con las características suficientes para tener a su cargo la responsabilidad de cuidar del dueño.
Del dueño, exacto.
¿Sí? Existen otros perros que son los perros que te decía de señal. Uh-huh. Estos perritos de señal, bueno, ¿a qué nos referimos? En el caso de las personas que sufren discapacidad auditiva. Uh-huh. Generalmente las casas para discapacitados de auditivos pues tienen algunas modificaciones, como que tocas el timbre y se prenden las luces de la casa, o suena el teléfono y se enciende alguna luz, algo que le da a entender al discapacitado auditivo que están tocando o que está sonando el teléfono. Estos perritos están entrenados para señalar, ¿sí?, lo que está pasando. Toca alguien a la puerta y el perro va y te marca, te jala y te señala que hay alguien en la puerta. Está sonando el teléfono, el perrito va y te jala y te lleva al teléfono. Uh-huh. Son perros de señal, ¿sí? Entonces, es como se les clasifica más o menos a los perros en las diferentes variantes que hay, en donde les toca tratar o atender directamente a sus dueños.
Ok. Uh-huh. No, pues eso está muy interesante. Vamos a dejar para la segunda parte para seguir hablando un poco más todas estas características que deben de reunir. Y pues bueno, los invito a que hagan contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas del 43-14-13 o la alada sin costo 01800-701-2119. También en nuestra página en Facebook, que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco, y regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa 400 Voces. Y pues estábamos hablando de los perros, de los diferentes tipos de perros de trabajo. Y pues bueno, nos topamos también con un artículo hablando de los perros lazarillos. ¿Qué requisitos tienes que tener para solicitar este tipo de servicio de este perrito? Y pues encontramos que tienes que tener entre 18 y 55 años de edad, tienes que trabajar o estudiar y poder comprobarlo. En caso de amas de casa, son personas jubiladas o pensionadas, presentar referencias personales que comprueben que tienes la necesidad de desplazarte. También tienes que contar con ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas del perro. También debes de haber tomado un curso de orientación y movilidad o tener la capacidad de desplazarte por ti mismo, como el uso del bastón blanco. Uh-huh. que utilizan. Ajá. Tener buen estado general de salud, tener una rehabilitación completa en actividades de la vida diaria, tener la disponibilidad de permanecer por 28 días en las instalaciones de la escuela para tomar la capacitación necesaria para manejar adecuadamente pues a este perrito que se te será asignado, y todas las personas con las que viva tendrán que estar de acuerdo con la obtención del perro guía a fin de que logre una completa adaptación. Cada caso va a ser evaluado, como había mencionado el doctor, individualmente, y se puede aceptar a personas con baja visión en distinto grado, que era lo que hablaban del porcentaje de visión. Tenemos también, ahora sí como que ya un poco más revelado los gastos de sus
sí, que perritos. No es nada fácil.
Barato, exacto.
Acceder a eso.
Sí, dice, el solicitante deberá cumplir con cuotas de recuperación. O sea, cabe mencionar que son nada más de recuperación. Son 6,000 pesos por albergarse en la institución que pues lo mantuvo. Otros 6,000 por concepto de alimentación. Otros 2,000 por los accesorios como el collar, correa, comedero, peine, cepillo, la placa de identificación y el microchip, porque todos estos perros traen un microchip. Y aparte otros 6,000 por la capacitación en el manejo del perro guía. Pues más o menos estamos hablando de un costo de 20,000 pesos mexicanos,
exacto,
de la cuota, exacto. Entonces sí, sí está medio caramba.
Sí, cabe mencionar que para mucha gente que no tenemos esta información o no tenemos la necesidad, afortunadamente, de haber tenido que recurrir a una institución de este tipo o tener que recurrir a utilizar una mascota para nuestro desempeño, muchos de estos costos pues sí son porque estas instituciones que te dan el perrito en renta, se puede decir, pues ellos cubren todos los demás gastos, porque estos perros, por ejemplo, tienen permiso para estar en cualquier lugar. Ellos sí no tienen limitación. Si tú viajas en avión, el perro tiene la calificación suficiente y el permiso que le permite andar contigo en el avión, más siendo el caso de lo que llamábamos perros de aviso, en el que el dueño puede sufrir un ataque, puede sufrir una complicación. El perro tiene que estar contigo todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Entonces, todos esos trámites, todos esos permisos, todo ese tipo de manejos, desgraciadamente, tienen costo. Y estas organizaciones, pues, tienen que hacer los trámites correspondientes, tienen que sacar los permisos, tienen que estarlos renovando, y todo eso son gastos y gastos y gastos, y todo eso se ve reflejado pues en el costo de las cuotas que se establecen.
Exacto. Y mencionando también, bueno, aquí de la página que sacamos esta información, pues es de la de perrosguía de .org, .mx, ahí pueden encontrar ahora sí que más a detalle todos los requisitos, y pues también estaba como leyendo que incluso también se te hace como un estudio socioeconómico.
Exacto.
En caso de para que no puedas cubrir pues toda esta cuota, me imagino que ellos te facilitan pues no sé, documentación o algo que ellos recaban para agilizar el trámite. Y aquí dice que si tú te quieres comunicar o algo, va a ser directamente con Silvia Lozada Vadillo, que es la directora de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAP.
Ajá.
Y ya donde ahí tú le vas a exponer los motivos. Exacto. Por los cuales necesitas a,
sí, como, a este perrito. Como todo, afortunadamente, pues hay flexibilidad. Ajá. En este tipo de instituciones, pero sí hay que cumplir adecuadamente con la comprobación de que efectivamente eres una persona que a lo mejor no tienes el ingreso suficiente.
Exacto, que realmente lo necesitas.
Que lo necesitas, y ellos se encargan de investigar bien a fondo, pues para ellos también de alguna manera asegurar y proteger su inversión. Porque un perro de estos es una inversión para ellos. Y sería muy desagradable que caiga en manos de gente que desgraciadamente no ni lo use como lo está diciendo.
Y ni lo va a cuidar.
No va a tener la capacidad de tener los cuidados necesarios.
No, y también que pues incluso también hasta como lo que decíamos, de que deben de estar ellos concentrados y que la persona, en vez de estar como adecuada a darle ese servicio, pues lo... que ahora sí que echa la basura todo el tiempo de entrenamiento que recibió el
sí,
cachorro.
En algunos casos, como la asociación que te comentaba, que aparece también por ahí anunciada en internet, es una institución en Cataluña, España. Ellos manejan el esquema que oscila alrededor de los 13 a 15 mil euros como costo base del entrenamiento de un perro de estos. Pero de ello, dependiendo del estudio socioeconómico que te hagan, hay ocasiones en que ellos cubren hasta un 60 o 70% del costo. Y a ti nada más te toca cubrir lo demás, un 40% máximo. Pero para ello volvemos a lo mismo, tienes que cubrir con todos los requisitos que ellos te piden.
Y demostrar que realmente
lo necesitas. Ahora estas instituciones, por ejemplo esta que acabas de mencionar y la que yo te estoy diciendo, mandan perros a todo el mundo, no nada más. Si es aquí México, en México, nada más México.
Sino que también
te mandan el perro a Guatemala, a Costa Rica, a Brasil, a donde lo necesites. Y todos esos costos, pues los absorbe la fundación. Entonces, por eso también se ven reflejados en las cuotas que ellos te manejan, ¿no? Pero, pues básicamente, yo creo que no tiene precio un animal que te da la...
La seguridad
de poder recuperar, si no al 100%, pues sí, la movilidad, el poder mover, desplazarse.
Y el estar seguro al caminar o algo, de que te detecten cualquier
Simplemente sí, un perro de aviso. ¿Con qué pagas que te avise que te va a dar un infarto?
Infarto, exacto.
Sí, y que te atiendan a tiempo.
A tiempo, sí.
Sí, entonces todo eso se ve reflejado ahí. Y afortunadamente, pues hay estas instituciones muy especializadas que se dedican a eso. Y que tienen también las variantes de entrenar perros lazarillos, entrenar perros de aviso, entrenar perros de señal. Y que cumplen también con los perros, formación de perros terapeutas.
Exacto, era lo que estaba viendo aquí que sí, pues como que ahora se nota más, ¿no? Bueno, yo he visto varios articulillos ahí de perros que llevan a los hospitales.
Que trabajan en hospitales.
Ajá, que van así como que con los ancianos o...
Con ancianos, con gente que tiene problemas crónico-degenerativos. Exacto. Con gente que va saliendo de algunas cirugías muy, muy difíciles, que caen en depresión.
Depresión, exacto.
Que caen en aislamiento. Y ese tipo de mascotas cumplen esa función de ir a estimular, a motivar,
a darle un levantón a la persona.
Exactamente, a elevar el ánimo de la persona. Hay perros que también cumplen con todas las credenciales, perros que están entrenados, perros que saben cuál es su función. Aunque aquí hay otra área que también utilizan perritos para, también por ejemplo, para trabajar con niños autistas. Aunque aquí es un poquito más versátil o más amplia la variedad, porque pues aquí incluyen caballos, delfines, otros animalitos para este tipo de trabajos.
Yo había leído, no sé qué tan cierto sea, pero que incluso ya, bueno, al poner a trabajar, digamos, a los caballos o a los delfines en este tipo de personas, o sea, que sufren esta discapacidad, que les generaba cierto como trauma también a los animales, que se podía incluir en algunos casos como violencia también al animal, que porque como que absorbía ahora sí que los problemas de la otra persona.
Sí, sí.
O sea, lo comento porque pues realmente a mí se me hizo como sorprendente, porque si te quedas, bueno, pues tú estás ayudando a tu, digamos, a tu familiar.
Sí.
Pero pues qué tan...
Lo que pasa es que como dicen, hay que acercarse a las instituciones que realmente te ayuden. Hay gente que donde quiera, te metes a cualquier población y es muy común encontrarte un letrero que diga equinoterapia. O delfinoterapia.
Pero y que no cubran ahora y, sí que
y
los
no cubren, o sea, tienes un caballo o dos caballos para meterle 50 niños en una carga de trabajo de 2 días. Cualquier animal que le sometas a esa carga de trabajo, pues se va a fastidiar, se va a cansar, se va a estresar. ¿Sí? En los delfines es igual. O sea, vemos los delfinarios en algunas partes que los anuncian inclusive. Y pues un delfín a lo mejor te puede ayudar tranquilamente a, no sé, 3 niños, 3 sesiones durante el día. ¿Sí? 5, por decirlo así. Desconozco cuál sea la carga que soporta un delfín. Pero suponiendo, en lugar de programar 5 sesiones al día para un animalito, para unos delfines, pues le metes 100 gentes, ¿no? 100 gentes de a 15 minutos durante todo el día, pues también los animales, es exactamente el mismo efecto.
Pues entonces ahora sí que hacer como un llamado a la comunidad, igual que cuando vas a adoptar un perro o que vas a comprar, que mencionábamos que que muchos nos basamos así como que, ay, sí, lo publicaron en tal página, deja que lo compro. Ajá. Pero no sabes cómo están las condiciones de los Exacto. padres de ese cachorro. Entonces, igual en este caso, si vas a llevar a terapia a algún familiar o algo, pues asegurarte que cumplan también con los requisitos de y capacidades para cuidar Exacto. al animal también. O sea, que para que esté en óptimas condiciones.
Sí, volvemos al ejemplo este de los lazarillos. O sea, si tú te fijas, son mínimo un mes. Uh-huh. que tiene que estar la persona junto con el perro en capacitación.
Exacto.
Y créeme que aunque tengas el dinero para pagar el valor del servicio, que tengas el dinero para pagar las cuotas de recuperación, que tengas lo que se requiera, si no pasas los exámenes durante esa etapa de capacitación, con todo y pena la institución te dice, señor, no. lo sentimos mucho, pero usted no se puede llevar un perro de aquí.
Exacto. ¿Sí? No, pues sí está muy, muy complicado y, pues como dijimos, en cortes, está muy amplia la información que podríamos
sí,
dar.
Sí, como para platicar otra vez
de este tema. Y pues se ha llegado la hora de irnos a nuestro segundo corte de estación, pero volvemos aquí en su programa a 400 voces. Pero yo creo que va a continuar el doctor. Pues yo creo que ya está el próximo programa, porque sí estaría interesante como seguir tratando un poquito de estos
Claro
detalles.
Que sí, cuando gusten.
Muchas gracias, doctor, por su participación.
Luego. Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
A cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na
Pues bueno, ya estamos de regreso en su programa 400 Voces con la participación semanal de Felipe Márquez de Humane Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás? Felipe.
Bueno.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Buenas tardes.
También muy
Muchas
bien.
Gracias por la llamada.
No, gracias a ti por atendernos. ¿Qué tema nos traes para hoy?
Justo estaba... escuchando el tema de perros de trabajo que están ustedes tocando, uh-huh. y está poniendo de acuerdo ahorita para otro tema que queremos tocar, que es el de automedicación de animales, uh-huh. que también es importante, pero creo que ese mejor lo dejamos para la semana que entra, para que mejor le invite a uno de los médicos con los que colaboramos,
okay.
para que hable de este tema. Pero bueno, en relación de los perros de trabajo, pues es una dinámica que se ha vuelto muy popular últimamente, ¿no? Me imagino que ustedes ya tocaron los distintos trabajos que pueden realizar
exacto.
los perros. Hay algunas unidades muy interesantes, muy bien diseñadas en distintas áreas, por ejemplo, incluso que incluyen perros de trabajo. Hay una que es la de Senasica. Esta es una, no sé si ustedes ya tienen la oportunidad de hablar de ella o no.
Sí, pues sí, claro, adelante.
¿Perdón?
Que si puedes hablar de ellos, sí.
Ah, okay, sí. Esta es una unidad que no sé si ustedes han visto en los aeropuertos, que hay unidades caninas, uh-huh. que no son del ejército ni de la policía, pero son unidades caninas que se encargan de detectar precisamente tanto alimentos uh-huh. como flores o animales de manera que estén siendo traficados de manera ilegal. Uh-huh. Entonces, esta unidad depende de Senasica, que es el Servicio Nacional de Sanidad en el Cuidado Animal, que depende de SAGARTA. Y es una entidad que se encarga precisamente de vigilar que no haya brotes o prevenir algún tipo de situación compleja Exacto. en relación con alguna el tráfico o alguna acción ilegal que puede ser ingresar de otros países o incluso entre estados, cambiar uh-huh. algunas plantas o alimentos o, insisto, también animales. No son los que han detectado muchas veces también el tráfico ilegal de animales. y que al final de cuentas ya son remitidos a la Profepa para que la Profepa pues ya tome cartas en el asunto.
Sí, como entonces, para mantener un control, ¿no?
Sí, pues sí, ellos en realidad se encargan de eso, de ese control para contrarrestar todo esto que sucede, ¿no? Esta es una unidad que tiene su base, como les digo, en Senacica, pero tienen ellos además un centro de entrenamiento y un centro donde pues educan, enseñan a los perros a realizar estas labores en la ciudad, si no mal recuerdo, y es un centro donde trabajan pues todos los días con perros de manera muy intensa, ¿no? Sabes que es un trabajo muy interesante, está muy muy bien realizado, muy padre el trabajo que realizan los binomios caninos de Senacica, y son que la próxima vez que vuelvan a estar por un aeropuerto busquen estos animalitos que están prácticamente desplegados en todos los aeropuertos, bueno, importantes de nuestra
región. Ay, se está medio cortando la llamada, Felipe, a ver.
Sí, ahí también tengo problemas de comunicación.
Ajá, digo que la línea
se desestabiliza.
No, creo que sí se está cortando demasiado.
Bueno.
Sí, a ver, ya, escuchamos, sí.
No sé si ya me oyen un poquito mejor o no.
Sí, un poquito ya mejor.
Okay. Pues nada, nada más les decía, ¿no? Que es importante que conocer el trabajo de estos binomios. Cuando vuelvan a tener ubiquen los binomios de los perros de Senacica y van a ver qué trabajo tan interesante realiza esta dependencia federal. Pues es parte de lo que nos ayuda a evitar brotes de enfermedades o contagios de algunas cuestiones complicadas que podemos evitar aquí en nuestro país, ¿no?
Exacto, eso sí, pues sí, son muy importantes. Y pues muy bien, ¿algo más que quieras agregarnos a este
tema? Nada más, invitarlos al sitio de hci.org para que conozcan nuestro trabajo, un poquito de los programas, que conozcan las historias. Ahorita está un equipo de HCI en Corea del Sur, justo se rescataron 149 perros de una granja de perros para consumo, pues entonces conozcan el trabajo de HCI y si se animan, pues iniciar el trámite de adopción para algunos animales.
Sí, también. No, sí, qué bueno que ya están agilizando más eso. Y pues así como dice Felipe, anímense y pues ya métanse otra vez. Felipe, ¿nos recuerda la página, por favor?
Claro, es hci.org.
Muy bien. Pues muchas gracias, Felipe.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y pues bueno, ya llegamos al final de nuestro programa, a ver si ya para el próximo estamos expandiendo un poquito más. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, yo soy Ariadna Muñoz, me despido por hoy y agradezco a controles técnicos, a la ingeniera Bertita Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla y a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes queridos radioescuchas por sintonizarnos una vez más aquí en su programa 400 Voces.
Rock, 400 Voces, informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.